Leemos en el libro Zohar Laam, Parashat Mishpatim, la parte Neshikim, besos, punto 555. Puede enviar preguntas a través de la página de internet. Preguntas relacionadas con el tema de estudio se leerán en directo. Como siempre, antes de la lectura del Zohar, tenemos que dirigirnos, que toda esta lectura nos beneficie. El Zohar habla de estados corregidos entre nosotros, completamente corregidos, y necesitamos entonces tratar que ese mismo estado corregido exista en nosotros. Es lo que quiere decir que queremos revelar sobre lo que el Zohar nos habla. La revelación no es en mente entender sobre algo que no he visto nunca. ¿Cómo se puede ver? Se puede ver solamente con la condición de que en mí tengo los moldes nuevos de esa sensación. La visión es la sensación que está dentro de nuestras vasijas. La sensación se puede dar solamente según el estado especial de interno mío, que ya va a ser como el Zohar nos indica. ¿Cómo se puede hacer esto? En la medida que yo esté en esa altura de otorgamiento como el Zohar nos exige. ¿Cómo puede ser si voy a estar conectado con el entorno? Que en relación a esto yo me expreso mi medida de otorgamiento. Es decir, antes de que nosotros abrimos el Zohar, ya tenemos que estar en esa tendencia a conectarnos en el estado, en fuerza, en el grado que esté acorde en la revelación del Zohar en la conexión entre nosotros. Es decir, hasta qué punto cada uno se anula a sí mismo y nos conectamos juntos en esa arabut, en la garantía, en esa misma medida puede ser que lleguemos a un estado en que ya lo que habla el Zohar sintamos, por lo menos en la medida más pequeña. Pero ya lo vamos a sentir y eso todo depende según la fuerza de conexión entre nosotros. Tiene que darse a esa misma altura espiritual, a ese nivel primero. Y entonces vamos a sentir sobre lo que el Zohar nos habla. Eso es lo que dice Bala Sulam en el punto Kufnun Hei, que el que anhela sentir lo que estudia, entonces invita sobre sí la luz que lo corrige. Que anhelar, estar en eso, sentir eso, ese es en realidad todo nuestro trabajo. Entonces de nosotros solamente tenemos la carencia. La carencia de la carencia. Punto 555. Todo el tiempo que el Creador ande con Israel, el espíritu se aferra al espíritu. Está escrito sobre esto. Y ustedes que han seguido unidos al Señor, con todas esas formas de Dvekut y no se separan uno del otro. Cuando dice, he aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti. Moisés sabía que eso significaba una separación de Israel. Él le dijo, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de acá. 556. Antes está escrito, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de las primicias de los frutos del suelo. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esto es para no mezclar un asunto inferior con uno superior, para que el aspecto externo no se nutra del aspecto interno. El externo, el cabrito, proviene del aspecto de la Tumá, y su interno, la madre de la Kedushá. Su madre es la congregación de Israel. Malchut se llama madre, ya que la expansión de Malchut se hace solamente a través de las klipot, como está escrito, y sus piernas descienden a la muerte. En la leche de su madre, para los que no deban, no se nutran de ese aspecto. El artículo he aquí, yo voy a enviar un ángel delante de ti. 557, aquí yo voy a enviar un ángel delante de ti. Los hijos de Israel, que son la interioridad y se aferran al Creador, se encuentran bajo el ángel que es la exterioridad. Moisés dijo, pero recibí tu promesa de que no apartarías de nosotros, que gracias a la mitzvot del primer fruto, no mezclarías la exterioridad con la interioridad. Ciertamente, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de acá. Pues ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos y a tu pueblo? No se debe preguntar acerca de este verso que está en la porción Kitizá, pues en la Torá no existe antes o después. 558. Esto no dijo el Creador, sino del amor por Israel, y es parecido a un rey que quería ir con su hijo y no quería abandonarle. Vino su hijo y temía pedir al rey que lo acompañase. El rey habló primero y dijo, tal y tal comandante te acompañará para que custodiar tu camino. Y luego dijo, cuídate de él, pues no es una persona íntegra. Su hijo dijo, entonces, permanezco aquí o tú marcharás conmigo, pero no me apartaré de ti. Así es el Creador. Primero dijo, he aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Y después dijo, ten cuidado de él. En este momento Moisés dijo, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de acá. 559. En ese lugar, cuando el Creador dijo, he aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti, Moisés no pronunció palabra, no respondió ni con una sola palabra, porque allí no había separación del Creador, pues enviaba al ángel para custodiarles. Pero allí, sin embargo, escribe, he aquí, yo voy a enviar un ángel delante de ti, expulsaré al cananeo, que no subiré contigo. 560. ¿Cuándo respondió Moisés? Cuando dijo, he aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti. Luego de lo cual está escrito, yo no subiré contigo. Y aquí escribe, solamente he aquí que yo voy a enviar un ángel. Y no interpreta el asunto diciendo, yo no subiré contigo. Es decir, debido a esto que aquí está escrito, si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán los míos, pues todo depende del Creador y aquí no hay separación. Es debido a esto que aquí Moisés no respondió. 561. Y si dices que en los dos versículos se trata de un ángel de separación, de cualquier forma Moisés no respondió a estos porque no era el momento, incluso en el versículo. He aquí que voy a enviar un ángel de ti. Después de lo que está escrito, yo no subiré contigo. Más bien, si vienes tú mismo, no nos hagas partir de acá. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Esto es así porque entonces él podía responder. En resumen, Moisés no quería un ángel porque está escrito. Él dijo, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, dignifíquese, mi Señor, venir en medio de nosotros. Tenemos que buscar todas estas diferencias. La persona tiene que buscar todos estos discernimientos en él. ¿Quién es el Moisés, el ángel, el creador? ¿Quién es este, el otro, de inanimado, vegetativo, animado, hablante? Todo. El caso en sí, cómo esto dentro de la persona está. Tratar de buscar esto, estar en ese esfuerzo de la externalidad, de esa imagen externa, que así se la vemos, hacia la internalidad. ¿Dónde está en mí? ¿Dónde se encuentran en mí todos los discernimientos, todas las fuerzas, todos estos atributos? Este esfuerzo es muy importante. Entonces yo con esto corrijo mi visión egoísta, que pienso que algo pasa desde afuera y no de adentro. Entonces yo me dirijo exactamente a mis atributos internos y pego, adhiero la Torah hacia mí dentro. Quiero ubicarla en el lugar, en su lugar correcto. Entonces, nosotros tenemos todo el tiempo que tratar de explicar esto correctamente. ¿Continuamos? Al comienzo usted dijo que la persona es mente y sentimiento y todo lo que viene no depende de él, sino que solamente ve el resultado. Entonces, ¿quiere decir buscar? ¿Buscar el resultado que viene ahora? No. Yo ahora leo el Zohar. Incluso no lo leo, lo escucho. Yo ahora. Se despiertan en mí todo tipo de imágenes en relación a la historia. Estas imágenes son ángeles, personas, todo tipo de cosas así externas de la naturaleza, que yo sé que pasa ya algo. Entonces, yo recibo esta forma, a pesar de que lo hago de una manera externa y no de forma inmediata, yo reacciono del sentimiento de la forma en que yo veo que todo esto está dentro, porque estoy corrupto, porque el deseo de recibir mi ego es lo que separa y me da la forma de esta corrupción, que lo que yo escucho, veo y escucho que no está en mí, sino desde afuera, y afuera no hay nada. Toda la realidad se encuentra en mí. ¿Por qué yo la siento desde afuera? Y es porque aún no uno toda la realidad en mí, hacia mí, que es algo mío propio. ¿Por qué? Porque así yo me relaciono de una manera egoísta con todas las cosas. Las cosas que son importantes son más internas y lo que es menos las expulso, lo dejo hacia afuera. Esa es la forma egoísta mía, que es yo estoy corrupto. Lo que el Zohar nos habla es solamente la interioridad. No hay nada fuera de mí. La persona es un mundo pequeño. Todo está en él. Uno, todas las cosas que veo o que siento que se encuentran afuera es porque yo lo veo de una forma corrupta. Si yo me corrijo a mí mismo, voy a ver todo adentro. Es decir, la distancia entre lo que veo que se encuentra afuera y que yo pudiera ver realmente que eso está dentro de mí, esa diferencia es lo que me muestra la corrupción. Entonces tengo que tratar, buscar la forma correcta y pedir, rezar que esta forma correcta se despierte en mí. Es lo que se llama saber, la dat, lo que pasa. Como dice en la introducción de Taz, que de ese anhelo de saber, de la dat, lo que estudiamos, despertamos las luces circundantes, que yo anhelo ver esa imagen correcta dentro de mí. Y entonces llega poco a poco la corrección. La luz circundante, yo no sé lo que es, no lo entiendo, así me dicen que existe, no importa. Llega de mi esfuerzo y yo me acerco. Ese es un estado bueno que yo describo lo que está aquí. Generalmente son cosas... ¿Qué me importa, dice el Rab? ¿Qué me importa de la historia en sí? Porque dentro mío tengo todo tipo de cosas, historias de lo que pasé ayer, que no pasé. Entonces, eso dice el Rab, la persona antes de que entre al estudio tiene que tratar de ordenar dentro de sí la importancia del estudio más de lo que pasa afuera. todo lo que pasó ayer, hoy día y va a pasar mañana, y no importa cuándo, todo en relación al estudio no vale la pena, porque ahora me conecto con esa misma fuerza que me ordena toda la vida, incluso de una forma egoísta, incluso así material, incluso que yo exijo. Entonces, me conviene ahora concentrarme en el estudio del Zohar y estar en conexión con la fuerza superior, porque de él yo dependo. Es una forma así como de anfitrión, que los externos, así hay que ordenarlo. Ahora, cuando está durante el tiempo de estudio, que vienen todo tipo de pensamientos ajenos, son ya molestias, son molestias en el camino, que yo tengo que trabajar con esto. Pero la historia en sí no me importa. Primero que nada, yo tengo que ordenar que todo lo que está escrito acá está en mí dentro. Incluso si yo no entiendo estas palabras, pero tratar de ubicar esto dentro, incluso sin entender una sola palabra. Va un ángel ante mí, por ejemplo. Porque va a ir un ángel ante ti. No importa. Eso no importa. Lo principal es que se sienta en mí como una externalidad, algo externo, y yo tengo que ubicarlo dentro. ¿Y qué es exactamente? No importa. Lo principal es este paso de corregir esta desviación en la vista. Perdón. Decimos que tengo que buscar esto en mí. ¿Dónde es en mí? Varias veces usted ha dicho que la persona es un punto. ¿Yo busco dónde? ¿Dentro de un punto o dentro del hombre general? ¿Dónde es en yo? Eso no importa. Esa no es la pregunta. En mí, dentro de la sensación, del entendimiento. Sí, la persona es un punto. Es como yo siento las cosas en mí. Así yo tengo también que sentir esto. La pregunta no es no es de la realidad que sentimos. Yo siento las otras cosas, así sentir esto también. El tema del yo, cuando yo leo el texto, no siento ninguna relación entre lo que está en el texto y buscarlo dentro de mí. Yo escucho esto, me resulta lógico, pero no sé lo que hacer con esto. Cada cosa habla de un atributo determinado al estado, a un estado determinado en nosotros. Cada palabra no habla nada más que lo que pasa dentro de la persona, dentro de sus sentimientos y pensamientos. Fuera de esto no hay nada. Eso no hay más que esto, porque toda la percepción de la realidad también está dentro nuestro, dentro de la persona. Después de que yo escucho, ¿cuál es el paso para poder entrar hacia adentro? Para poder sentir que este texto está dentro de mí. Es el texto que habló ante Ángel que está conmigo y que Moisés no respondió de inmediato. ¿Cómo yo puedo encontrar ese discernimiento dentro de mí? Si hablábamos de subidas y bajadas dentro de mí, lo puedo entender, pero ¿qué es lo que puedo hacer yo para poder encontrar esto en mí? Tienes que buscar sobre qué tipo de movimientos, qué discernimientos estamos hablando acá. Están hablando sobre mí, sobre mi interioridad. El hecho de que está hablado en capas internas, más internas de lo que yo pueda sentir, ok, es cierto. El texto habla de capas mucho más internas en sentimiento de lo que yo puedo percibir de mí mismo. Así hablamos a veces de la persona y comenzamos a explicarle qué es lo que siente, por qué se siente así, de dónde vienen sus sentimientos, sus pensamientos, cómo las estabiliza dentro, qué exactamente lo mueve para llenar, sentir o pensar así. Eso se puede vender a la persona y explicar cuáles son esas que siente, qué es lo que forma en él la forma de percibir la realidad o su pensamiento. Entonces el Zohar va a explicarnos qué es lo que nos pasa mucho más adentro. Por eso va a la Sulama, apoya la psicología y dice que de esto en adelante tenemos un camino para poder conocernos y abrirnos a discernimientos más internos, espirituales. Fuera de que esto se puede encontrar dentro de mí, ¿hay algo más que yo puedo hacer para poder sentir que esto se encuentra dentro de mí? De esto comenzamos en adelante, es decir, que yo veo hasta qué punto no puedo. Entonces tengo un rezo, una búsqueda, una petición. Vamos a continuar. El artículo, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, 562. Gdi, el cabrito, es la citra aja, entonces no se amamantará de la divinidad. Debería decir en la leche de la madre. ¿A qué se refiere? En la leche de su madre es la congregación de Israel, Malchut, no es la madre del aspecto de Tumá, ya que la congregación de Israel es la Santa Madre, unida en la parte de Israel, como está escrito, más la porción del Señor es su pueblo. 563. Ima, Malchut, unida para ellos encima por el aspecto de la Kedushá y por el aspecto de la Tumá, uno por la derecha y otro por la izquierda, ya que en cada aspecto hay derecha y hay izquierda. Cada uno depende de esta madre, que es la Santa Madre Malchut, y se aferra a ella. 564. Ellos se aferran a ella cuando esta madre alimenta del otro lado y el templo es profanado y la fuerte serpiente comienza a aparecer. Entonces el cabrito se amamanta de la leche de su madre y se despiertan los dinim. Por esta razón Israel se apura y trae los primeros frutos. Y cuando los traen, deben decir y comenzar con Labán, un arameo que destruyó mi padre, quien deseaba reinar sobre Jacob y la santa semilla, con estos sus encantos, pero ellos no fueron puestos en sus manos e Israel no fueron entregados a ese lado. Por ese motivo, con ellos le quitan el poder de la serpiente y el cabrito no puede amamantarse de la leche de su madre. Esta es la razón por la cual está escrito, llevarás la casa del Señor tu Dios y no cocerás el cabrito en la leche de su madre, para que este lado no se nutra con la leche de su madre y no se el templo no sea profanado ni se despierten los denim. 565. Por este motivo, toda la simiente sagrada no come carne con leche, así como cualquiera que viene de la sagrada simiente, para no dar lugar para aquellos que no necesitan, porque dependen del acto, es decir, que se requiere de un acto desde abajo para evocar arriba. Es más dichoso Israel que todas las naciones que adoran a los ídolos, porque el Señor declara sobre ellos, y el Señor te ha escogido para ser el pueblo de su propiedad personal. Está escrito porque son una nación santa para el Señor, su Dios. Ustedes son los hijos del Señor, su Dios. 566. Cuando las obras de Israel no son buenas, está escrito, a mi pueblo le oprime un mozalbete y las mujeres le dominan. Quien sea como un plato de carne y leche en una misma hora o en el mismo plato, cuando se juntan, es como si hubiera comido carne junto con leche por 40 días. Se ve un cabrito que se asa con su piel, asado en su totalidad como uno, con su cabeza para todos aquellos arriba, y la compañía de Tumá se acerca con ello, causando el despertar de Dinim impuros en el mundo. 567. Si él engendra un hijo durante esos días, se le presta un alma del otro lado que no necesita porque ella lo profana. Está escrito, y serás santificado si serás santo y no profanarán sus almas. Quien viene a ser profanado es profanado, como está escrito, que serás profanado en ellos sin una alef, que es Tumá, más obstruida que todas las impurezas, ya que no tienen permiso para ser purificada como el resto de las impurezas. que son purificadas. Es más, por miedo a las bestias salvajes, les parecía a ellos como un cabrito y no podía hacer daño porque la imagen del hombre se ha alejado de él. 568. Rabí Isa permitía que se comiera pollo con queso o leche. Rabí Shimon dijo que uno no debe hacerlo. Nadie debe abrir la puerta a las especies malvadas. Anda, anda fuera, se lo dice al monje. A la vuelta, no te acerques al viñedo. Por supuesto que está prohibido, ya que hay el rigor de sacrificar como con una bestia. Está escrito de quien permite eso. Y tú les diste a los ascéticos vino para tomar, ya que quien permite esto, permite aquello. El defecto que esté hecho arriba es en uno para ellos. Está escrito, no comerás ninguna abominación y ninguna viene a incluir todo. 569. ¿Por qué fueron recompensados Daniel, Hananía, Misael y Azarías y se salvaron de esas pruebas? Es porque ellos no se impurificaron con la comida. Está escrito, Daniel, que tenía el propósito de no mancharse compartiendo los manjares del rey. La comida del malvado Nabucodonosor era comida de carne con leche y queso con carne fuera de otros alimentos. Por esto se encontraba en su mesa cada día. 570. Daniel se mantenía alejado de esto. Cuando fue arrojado al foso de los leones, estaba íntegro en la imagen de su hacedor. Y su imagen no se alteró por otras imágenes. Así que los leones le temían y no le hacían daño. Pero ese malvado, cuando le quitaron el reinado y le habitó, y habitó con los animales del campo, le quitaron la imagen de su rostro, y desde ese día su imagen no era la imagen de un hombre. Y cualquier bestia que se acercaba le parecía que él era imagen de su imagen. Y así es que todos venían a él. Y muchas veces los animales del campo lo hubiesen atacado si no hubiera sido porque se había decretado el castigo. Y él se burla de los reyes y por esta razón todo el tiempo se burlaban de él. 571. Está escrito, al cabo de los 10 días se vio que tenía mejor aspecto y estaban rollizos que todos los jóvenes que comían los manjares del rey. Se vio que tenía mejor aspecto porque la imagen de su hacedor no fue retirada de ellos mientras que se retiró de los demás, pues ellos no se hicieron repugnantes por la repugnancia de su comida. El artículo dijo a Moisés, sube donde el Señor. 572. Dijo a Moisés, la divinidad dijo, sube donde el Señor. Como está escrito, Moisés subió hacia Dios para establecer un pacto con ellos, lo que no sucedió a la salida de Egipto. En ese momento estaban circuncidados, pero no se habían expuesto, y aquí ya estaban circuncidados y entraban en el arca del pacto. Como está escrito, allí dio a Israel decretos y normas. Significa circuncisión y exposición. Y allí los puso a prueba con el sagrado pacto que apareció en ellos. Y aquí se implementó el pacto en ellos a través de Moisés, como está escrito. Y tomó Moisés la sangre y la roció en el pueblo. 573. La otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. No escribe en el altar, pues en un altar es Malhut y la implementación del pacto es Yesod. Sobre el altar alude al Yesod, lo cual está arriba de Malhut. Se postrarán desde lejos, como está escrito. Desde lejos el Señor se me apareció. También está escrito, la hermana del niño se apostó a lo lejos. Esto es, la luna Malhut fue disminuida y esta es la razón por la cual está escrito. Se postrarán desde lejos. Y en ese momento Israel fue recompensado más con más de la porción sagrada y la implementación del sagrado pacto con el Creador. 574. Dijo a Moisés, sube donde el Señor. La divinidad le dijo, sube, pues yo e Israel alcanzaremos la perfección a través de ti. Cosa que no sucedía hasta entonces. Está escrito, Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, dividiéndolas en dos, como se hace cuando se hace un pacto. La mitad de la sangre la roció sobre el pueblo y la mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Yesod. Está escrito, esta es la imagen, la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. 575. Solo Moisés se acercará al Señor. Dichoso es Moisés, pues él solo fue merecedor, con lo que nadie más ha sido recompensado. Ahora Israel han sido recompensados con aquellos que no fueron recompensados en esa época. En esa época existían dentro de una existencia elevada y santa, y en esa época les dijeron que habría un templo entre ellos. Me está escrito, me harás un templo para que yo habite en medio de ellos. 576. Y vieron al Dios de Israel, y bajo sus pies había como un pavimento de zafiro. Tu talle se parece a la palmera. Cuán amada es la congregación de Israel por el Creador. Ella nos aparta de él como este árbol, en que lo masculino nunca se aparta de lo femenino y nunca crecen uno sin el otro. De igual forma, la congregación de Israel no se aparta del Creador. 577. En el momento que los 70, Abiú y Nadab y 70 ancianos vieron, está escrito. Vieron al Dios de Israel, es decir, que la divinidad apareció ante ellos. Él, cuando está escrito el Dios de, alude a que es desde lejos. Él incluye lo que está dentro de esto, pues ellos vieron lo que está dentro de la divinidad. 578. Está escrito, era el animal que yo había visto sobre el río Kebar. ¿Qué es este animal? Es un pequeño animal, Malchut, y un animal sublime, Hagat, desde Hazed, desde arriba, desde Rampir. Y el más pequeño de los animales, que es un animal del mundo de Yetzira. El artículo y contra los notables de los hijos de Israel. 580. Y contra los notables de los hijos de Israel, se refiere a Nadab y Abiú. No extendió él su mano, es decir, después de un tiempo los elevó para juzgarlos, y ellos no fueron castigados aquí, y está escrito. Ellos comieron y bebieron, es decir, festejaron sus ojos con esa luz. Comieron y se alimentaron de esa luz. Y aquí ellos fueron atados arriba, extendiendo esa luz desde abajo hasta arriba. Y no hubiera ningún pecado en ellos si no se hubiera desviado del camino más adelante. 581. En ese tiempo incluso Israel eran kosher y la divinidad estaba atada en ellos. Ese pacto y toda la Torah sucedían en un tiempo, es decir, que entonces ellos tenían iluminación de toda la Torah. E Israel nunca vio lo que vio entonces. En el futuro el Creador será revelado a sus hijos. Ellos verán toda su gloria con sus ojos, como está escrito, porque sus ojos, sus propios ojos ven el retorno del Señor a Sion. Está escrito, se revelará la gloria del Señor, y la gloria del Señor está revelada y toda la criatura a una la verá. Alexander de Moscú nos pregunta, los obstáculos donde el estudio se sienten claramente, pero cuando leo el Zohar no lo siento. ¿Cómo puedo superar estas molestias? ¿En el Zohar no siente? Que hay molestias pero que no las siente. Hay molestias y las siente claramente, pero en el Zohar no consigue entender lo que lee. Entonces, ¿cómo puede superar estos obstáculos? Mira, todo depende de la perseveración en el pensamiento. Yo hablé en mi vida con muchas personas que están en enfermedades graves. Y ellos entienden de su enfermedad de una manera muy clara, con todo tipo de exactitudes, sin nombres y palabras que los doctores usan y que solamente ellos saben, cada uno en su campo. Digamos, si la persona tiene una enfermedad determinada, entonces la conoce con definiciones. ¿Por qué? Porque de eso depende su vida. Eso lo impulsó a saber. Seguro que cada uno se encuentra en ese tipo de cosas. Cuando alguien está enfermo, sabe contar sobre su estado y sobre todo lo que pasa y por qué, y medicinas y métodos, etcétera, etcétera. Nos falta entender que nosotros dependemos de esto, del entendimiento de la enfermedad, y buscar cómo curarla. Y que yo no puedo confiar en nadie. Yo necesito en esto esforzarme completamente para poder encontrar la razón, para poder encontrar el remedio, para poder hacer acorde este remedio a la situación y que uno actúe sobre el otro. Nosotros vemos que si la persona realmente siente peligro, esto lo obliga a conocer todas estas cosas. Y acá dicen, tú dices, tú no sientes la enfermedad. Entonces, el grupo tiene que trabajar más sobre ti y tú por ti mismo también tiene que perseverar en el pensamiento y rezar. Y ver que está sobre ti toda la distancia, la diferencia entre el Ein Sof y tu estado presente. Está en esta presentación del Zohar que ahora hace en ti. Eso es lo que pasa. Imagínate si estuvieras corregido, sentirías el mundo de Ein Sof. Todo el Zohar se abriría. Todo estaría iluminado. ¿Qué es lo que falta? Faltan tus vasijas. Entonces, sé un poco consciente a lo que pasa. Una pregunta. Cuando yo leo el Zohar, lucho contra el cansancio y es lo más difícil de cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque la ocultación es más grande. La ocultación es más grande y por eso es así, pero yo les digo que yo pasé sobre todo el Zohar para poder corregirlo según lo que decidimos que se puede llamar por ahora corrección. Pero para nuestra necesidad, lo que necesitamos. Y te digo que cuando lo leí así durante, digamos, casi 40 años que me ocupo en la sabiduría de la Kabbalah, y me acuerdo los estados en que realmente no lo podía soportar, que realmente lo veía como una conexión de más. Y media hora al día que leíamos en lo del Rabash, para mí era un martirio. ¿Sí? No se entiende nada, no me habla, no, es una historia, es un moral o fábulas, o no se entiende el Midrash. ¿Qué es lo que yo estudio con esto? En la práctica, ¿dónde está algún tipo de conocimiento o algo así? ¿Cómo relacionar esto conmigo? Nada. Y eso es porque la ocultación es grande, así tú lo sientes. Pero poco a poco, durante los años, eso pasó a ser el libro más cercano. Y tenemos que tratar. No hay acá... Hay cosas que nos traen discernimientos tan claros de donde nos encontramos. No tenemos un libro más sagrado que el Zohar. Es la de todos los libros de Kabbalah, todo está basado en esto. Por eso, no importa si no entendemos, tenemos que tratar de adherirnos a esto. Y de nuevo le vuelvo a decir, yo me acuerdo pero yo no lo quería abrir. ¿Para qué abrir en otra página o en esta página? ¿Para qué? Dame una página, lo voy a poner ante mí todo el día la misma página, ¿qué importa si no entiendo nada? Tú tienes que fluir con el texto y tratar de adherirlo hacia ti, porque se habla sobre ti, de tus estados corrompidos. En relación a lo que dijo ahora, un alumno pregunta, vemos que no hay relación entre las partes. Si hay alguna relación entre el orden de los párrafos. Ah, es como si hubieran hecho un juego de cartas, dice el Rab. Es como que las tiraron y las conectaron, ¿cierto? Sin conexión. ¿Qué podemos hacer? Eso muestra la corrupción que está dentro de la persona, que no entiende. Pero no importa, hay que continuar. La luz de este libro, con ese pequeño esfuerzo de la persona, le influye tanto, con una potencia tan alta, que nos conviene de alguna manera esforzarnos durante esos 3/4 de hora. Y una vez tras otra eso va influenciando. La influencia del libro del Zohar es muy grande. Es una virtud, Sgula, que no hay como esto. Precisamente porque acá no hay ni mente ni sentimiento. No son artículos ni cartas en la cual hay sentimiento. No son ni tas ni prefacio donde hay mente. Es como ni una cosa ni la otra. Entonces la persona está acá así como... Y a pesar de que Baal HaSulam añadió todo tipo de discernimientos, Malchut, Bina, él va añadiendo así varias palabras, pero nos ayuda eso. Ayuda un poco a ubicarnos en la situación, pero nos ayuda más a no escaparnos a imágenes externas, a todo tipo de cosas no verdaderas, como si se encontrara afuera, etcétera. Y con las definiciones de la Kabbalah nos lleva de vuelta hacia la interioridad. Pero los esfuerzos tenemos que activarlos. Y de nuevo, yo también me dirigí hacia el grupo. ¿Dónde está acá el apoyo de los amigos? Si yo pienso en la externalidad o no lo puedo hacer, ¿por qué el grupo no me ayuda? Por lo visto, así con todos. Si no me influye, si yo estuviera sentado entre personas que están en el esfuerzo correcto, me llegaría alguna influencia, anhelaría también estar en ese mismo estado como ellos, por lo menos por un tipo de envidia. Es un problema. Pero pregúntale a Ben si en esa misma época que trabajé en el Zohar, me metí en esto y no me podía desconectar 20 horas al día. Cada momento libre estaba solamente metido en esto. Es una conexión, no hay palabras. Supongamos que yo ayer tuve una revelación y que vengo con esta sensación y que me acompaña al estudio. ¿Cómo puedo usar esto durante el tiempo de lectura del Zohar? Aclarar. ¿De qué atributos tuyos especial que te sientes mal en lugar de sentirte bien? Por supuesto que en su origen es bueno, pero tú sientes lo contrario. Y vamos a pasar a la próxima parte de la clase.
Check. Prueba. 1, 2, 3.